Hola, ¿cómo están? Yo soy Kalinda Cano.
Yo soy Vivi Marín. Tú y yo llevamos una vida juntos, ¿no?
Sí, mi amor. Una vida y media.
Tenemos dos hijos, dos gatas y una perra.
Vivimos en la playa.
Yo soy músico.
Y yo soy lo que haga falta.
En este podcast les vamos a hablar sobre lo que pasa entre nosotros como pareja, en nuestra vida en familia.
Lo que pensamos del mundo que nos rodea y también sobre el mundo que llevamos dentro.
Esto es Te Amo Diario, un podcast de pareja.
Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Kalinda y estoy aquí con Don Vivi una vez más en nuestro podcast que les recuerdo que se llama Te Amo Diario. Esto en gran celebración de el reto que es amarse diario, pero también de la gran bendición de amarse diario. ¿O no?
Es un reto, es una bendición, es una fortuna tener a alguien a quien amar diario.
Está bien padre.
Y chócalas.
Chócalas, yeah.
Muy bien.
Y el día de hoy estábamos hablando, ok, ¿qué tema queremos sacar a la luz el día de hoy? Uh-huh. Y concluimos que estaba bueno hablar sobre la posesión en las relaciones de pareja. Es un tema que a los dos nos llama mucho la atención. Yo creo que es de los pocos con los que no hemos batallado.
No, la verdad no.
¿No?
Nos ha quedado muy claro desde siempre. Creo que ya veníamos con esas ideas en mente, ¿no? Tú y yo, cada quien desde su mundo, de qué es la pertenencia, qué significa, cómo se aplica o no aplica en las relaciones, en la vida en general. Y creo que lo hemos hecho muy bien.
Sí, yo creo que sí. Chócalas otra vez.
Aparte que...
Chócalas
aparte que es un tema que estuvo fallido el otro día, ¿no? Según nosotros estábamos grabando este mismo episodio. Y cuando terminamos, que dijimos, wow, qué padre, estuvo súper fluido, hasta chistoso, buena onda y todo, nos dimos cuenta que no se había grabado.
Pero entonces, mira, pues, había de dos, porque por un lado como que podríamos ponernos súper metafísicos, así de, la vida no quería que habláramos sobre esto. Y la otra fue así de, somos unos tontos, vamos a volver a hacerlo en algún otro momento. Pero luego también nos pasa que no, como ya nos estamos haciendo grandes, nos pasa que no sabemos qué ya dijimos y qué no. Entonces dijimos, hay que esperar unos días a que se nos olvide para regresar. Oye, frescos.
Pero espérate, ¿tú crees que en este punto del podcast ya estamos repitiendo el de los temas que ya... O sea, no,
no
el
sé.
Tema en sí, pero anécdotas o frases o cosas. Mijito, mira, el otro día me pasó... Y en realidad lo dijimos en el episodio 2.
Mira, yo creo que ya llevamos como 4 en donde hablamos de que aprendiste a cocinar. Y que es un logro gigantesco. Pero creo que sí, ¿sabes? De repente como que hice memoria y dije, esto de que Vivi aprendió a cocinar ya lo hemos comentado. Entonces, ok, eso lo vamos a soltar.
Vamos
por
a dejarlo
ahora.
Atrás. Pero ya aprendí a cocinar.
Pero bueno, si nos pasa eso y estamos siendo repetitivos, pues denos chance. Estamos echándole ganitas y así es tener una conversación en vivo con nosotros, además.
Sí, es verdad, así es. Justamente así nos pasa en la vida real. Estamos platicando algo y de repente el otro nomás como que para no ser grosero, asiente o medio termina la historia porque ya sabe lo que sigue, pero nunca con, güey, ya cállate, ya me lo dijiste.
Pero ¿sabes qué es peor? Yo prefiero que a la mitad tú me digas que eso ya te lo platiqué, a las veces que tú me estás platicando algo con muchísima certeza y yo no tengo idea de lo que estás hablando. Eso lo siento más feo. Como que me dices, amor,
ya te lo platiqué
y te estoy viendo y tengo cara completamente en blanco así de, neta no sé de qué estás diciendo. O sea, neta no sé.
A mí también me ha pasado que me dices, sí, el otro día te dije que ta, 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 y yo así, ajá, ok, sí, entendido. Pero bueno, mi amor,
okay.
¿Me perteneces? ¿Te pertenezco? ¿Eres mi dueña? ¿Soy tu dueño?
¿Románticamente o psicóticamente? Porque es diferente.
Es una buena respuesta.
Es distinto, creo. Mm. Muchas veces nos hemos dicho tú y yo, como que, mi amor, es que soy toda tuya, ¿no?
Soy todo para ti.
Soy todo para ti, mi amor, solo tú eres mi dueño de todo, así. Y como que en ese contexto de romance me parece súper bonito, como uh-huh. la idea de todo esto que yo soy, te lo entrego y es tuyo. Pero creo que hay una línea bien delgada entre esa parte tan hermosa y la pertenencia que yo me he dado cuenta.
La posesión.
Exacto. Y que muchas parejas tienen ese rollo. Y yo no lo sabía.
Sí.
hasta que a través de redes sociales me hacen comentarios como, por ejemplo, Kalinda, he tenido muchas ganas de hacerme un tatuaje, pero mi esposo no me deja. Y como que me tardé un rato como en hilar y yo decía, ¿pero qué tiene que ver? O sea,
¿cómo? Cuando te decían, qué valiente que te cortas el pelo.
Ajá.
¿Por qué valiente? Porque a mi mamá no le parece. O a mi esposo no le gusta el pelo corto. O...
¿Está fuerte son?
Sí, está fuerte son.
¿No? Pero es más una pertenencia, el hombre pertenece, no, la mujer pertenece al hombre. Porque a ustedes no les dicen cosas así. O sea, es raro toparte un hombre que diga, me quiero tatuar, pero mi esposa no me deja. O no, sí existe.
Ha de existir la persona que sí, ha de existir la pareja que sí. No que yo conozca, o no que yo me acuerde, pero pues ya sabes que en esta vida hay de todo, mi amor.
Pero ¿cuántas parejas conocemos que él no la deja hacer cosas a ella?
La mayoría, de hecho. ¿Sí? Incluso gente que es como muy... muy alivianada, muy moderna, ¿no? O muy del 2020 o lo que tú quieras, pero suceden esas dinámicas que, a ver, vamos a ir metiéndonos poco a poco en este tema,
okay,
¿no?
Okay.
Yo creo que es bien complejo como todos los demás temas, ¿no? Y muchas veces ni siquiera es algo que se determina en pareja, es algo que simplemente se hace en automático porque así ha sido siempre o porque así aprendieron. Porque sus papás así le hacían y no han tenido el cuidado o la atención de cambiar esa dinámica, de romper con eso, ¿no? Pero sí, todo ese rollo de el pelo, la apariencia, el tatú, que si me quiero pintar el pelo, que si quiero ir a no sé dónde, que si quiero tomar clases de algo, pero mi esposo me dice que soy una ridícula, que para qué quiero aprender circo a mis 40, porque, ¿no?
Diles la verdad, diles lo que tú me dijiste cuando quería aprender parado de manos a mis 37. Díselos.
Te dije. Salud, mi amor.
Hoy nos estamos tomando un drink y les voy a contar esto como un pequeño paréntesis. Cuando nació Jazz, sí, desarrollé un pequeño hábito de que todas las tardes me tomaba un...
amaretto.
Un amaretto. No sé ni siquiera cómo llegó el amaretto a mi vida, pero empezó como a hacerse este hábito, o si no, me echaba un Baileys en la tarde, ¿te acuerdas? Y luego, porque era como para sacar todo ese... como para relajar la onda después de todo un día de maternidad. Y luego me di cuenta que ya eran dos el día. Me estaba poniendo una mini pedita todas las tardes.
Una micropeda.
Una micropeda. Y dije, creo que tal vez tengo un problemita. Y luego ya... otro día hablaremos sobre el alcohol, pero dejé de tomar. Y entonces esta botella es la misma que tenemos desde que nació nuestra hija, que hoy dije, ay, se me antoja una amaretto, vamos a tomarnos uno. Y entonces por fin me acabé la botella.
13 años nos duró esa botella de amaretto.
No nos va a caer chuequísimo, rarísimo.
O cual que ya se superpotencializó el alcohol.
No me digas eso porque me mandas así a la estratosfera del mal viaje. Pero ok, posesión. Entonces, nosotros tenemos estos amigos muy modernos, muy cool, muy nuestros amigos. Los respetamos, los queremos muchísimo. Y el otro día ella y yo estábamos hablando sobre el cabello corto y de qué calor tener el cabello largo y de que es mucho mantenimiento y no sé qué. Y de qué guapas se ven las mujeres de cabello corto, corto o chiquitito, chiquitito.
Pixie.
Y entonces yo le dije, tú te verías hermosa con el cabello corto porque además tienes unas facciones divinas, o sea, tienes una cara como de hada. Entonces te verías una cosa espectacular, así un mujerón, ¿no? Y me dijo, siempre he tenido ganas, pero mi esposo no me deja. Entonces obviamente yo me empecé a reír porque, ¿de qué estás hablando? ¿No?
Pensabas
entonces,
que era broma.
Pues pensé que era broma, porque son modernos y porque, no sé, o sea, reciclan y creen, o sea, creen en el calentamiento global y son una pareja de ahora, ya sabes. No estaba hablando con una señora de 60 años. Y entonces, no era broma. O sea, real, su esposo no la deja. Y entonces yo le dije, pero no te deja como en jajaja, ja, ja, no te dejo, o como en real, esta es mi mano autoritaria diciéndote que tú no puedes tomar una elección sobre tu propia cabellera.
Y pobre de ti que lo haga.
Ajá, y efectivamente eso era. Y ahí entré en shock, sí.
Así de duro, así de no lo vas a hacer.
Sí,
y pobre
sí.
De ti.
Y yo le dije, pero ¿qué pasa si lo harías? O sea, si tú no pides permiso y nada más vas y te cortas el pelo, después qué pasaría. Uh-huh. Y me dice, es que no me atrevo ni a hacerlo. O sea, no tengo ni idea. Y yo, pero tipo, ¿te pegan? ¿O tipo, no te vuelven a hablar? ¿O nada más sería como una discusión de 15 minutos y luego ya te tumbas el rollo? ¿O cómo uh-huh. sería? Necesito saber, me da mucha curiosidad. Y me dijo, es que ni siquiera me atrevo a hacerlo. No lo sé. Y entonces yo pensé, qué raro.
Ay, hijo, ¿es la tu chingada. Pelo?
Y entonces yo te pregunté a ti, ¿te acuerdas? Como que llegué con el planteamiento y Vivi, no me acuerdo. Pero bueno.
Así. Ok.
No, pero llegué y te lo platiqué a ti y te dije...
No, sí me acuerdo que tuvimos la conversación. No sí. me acuerdo de quién estabas hablando, pero sí. me acuerdo perfecto de la conversación.
Yo sí, luego cuando ya no estemos en podcast te aviso de quién estoy hablando. Pero, pero sí me impactó mucho y pensé en todas las veces que yo me he cambiado el look, específicamente hablando de lo del cabello, uh-huh. en donde tú y yo nos conocimos, tenía yo el pelo largo, después me lo corté muy chiquitito porque tu amigo ese ojete me dijo que se me iba a ver padrísimo y luego resulta que me lo corté igual que tu exnovia, gracias, padrísimo, creo que eso ya lo hemos platicado en este podcast.
Ah, 2 que 3 veces. Ah, en el podcast.
Exacto. En fin, y luego fue largo otra vez, y luego fue rubio, y luego fue rosa, y luego hubo un fleco rosa, y luego hubo colores, y luego otra vez, y así. Y no me acuerdo nunca, uno es que no me acuerdo de haberte pedido permiso, pero no me acuerdo tampoco de haber pensado que tú tenías que darme permiso, o sea, que yo necesitaba buscar tu permiso. Simplemente era mi decisión porque era mi pelo, y entonces te preguntaba tu opinión. Pero eso es porque más bien porque somos muy amigos y siempre quiero saber tú qué piensas, ¿no?
¿Piensas que se me ve bien esto?
Ajá.
¿Piensas que me favorece? Uh-huh. Y yo con esa misma confianza te digo. Pero de igual manera yo nunca, digo, porque yo soy yo y porque tú me conoces y porque nos conocemos perfecto, pues yo nunca te hubiera dicho, no te lo vayas a pintar ese color. De este otro sí, pero este no, porque no me gusta.
Híjole, a mí no me gusta el morado.
Sí,
no,
así no, que no. Evita las tonalidades de morado. Pero pues, ¿qué significa la posesión? O sea, o para las diferentes personas, ¿qué interpretación le dan a la posesión? ¿Posesión es tú me perteneces y yo voy a decidir por ti? ¿O posesión es tú estás conmigo y hacemos esto juntos y estoy entregado a ti? ¿O posesión es... ¿Qué es posesión, no? ¿Y de dónde sacan la idea de que es como que tú eres propiedad de alguien más?
Pues vamos a empezar con el hecho de que en el esquema tradicional, cuando una mujer se casa con un hombre, deja de tener su propio apellido y literal se pone de fulanito. Uh-huh. O sea, yo sería Kalinda de Marín. Y eso... es posesión. O sea, sí. Ahí es donde empieza un grave problema, en mi opinión, ¿no? O sea, es como, ¿yo por qué dejé de ser yo? O sea, ni siquiera me tiene sentido legalmente. O sea, no tiene ni una justificación en mi mente eso de deja de ser tú para volverte de fulanito. Además, porque las palabras son bien importantes. O sea, el uso del lenguaje sí es importante. Es importante para afuera, pero también es importante para adentro. Uh-huh. Es la manera en la que tú estás escuchando que algo se dice constantemente. Entonces, si tú todo el tiempo estás diciendo Kalinda de Marín, Kalinda de Marín, adentro de ti se graba el tú eres mi dueño. Yo soy algo que pertenece a ti.
Sí, está muy raro ese tema, la verdad. A mí sí me tocó mi mamá, por ejemplo, ¿no? Patty Espinosa de Marín. Y así firmaba, y así la conocían, y así todo, ¿no? Luego se divorciaron mis papás, y mi mamá, de alguna manera, como que le costó trabajo deshacerse del de Marín, ¿no? Cuando, pues, ¿por qué le habría de costar trabajo si ella ya tiene su nombre? Pues si ya tiene su nombre y apellido, ¿no? Pero, en fin, sí, es muy heavy porque en el mundo en el que vivimos, así se maneja en general. El otro día estábamos... haciendo el trámite para renovación del pasaporte de nuestro hijo y en las opciones de los requisitos de los documentos que tienes que llevar para la renovación venía ahí un paréntesis o requisito o lo que sea, que si quieres conservar tu apellido de casada, tu nombre de casada, tienes que llevar tal y tal y tal y tal. Y yo pensando, órale, ¿todavía se usa eso? Uh-huh. Todavía se usa y todavía hay gente que llegará y digo, a ver, la intención no es necesariamente criticar, ¿no? Igual siempre hemos dicho en este podcast que no es que las opiniones distintas a las nuestras estén mal. Simplemente hay a quienes les funciona una cosa, a quienes les funciona otra completamente diferente, y mientras les funciona a todos, perfecto, ¿no? Cada quien lleva la fiesta como quiere.
Yo creo que es desde la curiosidad. Sí. O sea, a mí me gusta, sobre todo yo soy más así que tú, que todo lo cuestiono, hasta lo que no debiera. De que, pero ¿y por qué el pájaro vuela para aquel lado? Señora, solo ve los pájaros. Relájate.
Solo escúchalos cantar.
Solo escúchalos cantar y cállate. Pero pues bueno, yo no soy esa persona. Entonces, partiendo de una historia de mi amiga del no me puedo cortar el pelo porque no me dejan, yo me fui lejísimos y empecé a sobreanalizar esta situación de la pertenencia y, por supuesto, que el tema de los apellidos se me atravesó ahí, donde me acuerdo cuando tú y yo nos casamos, que incluso estaba ahí como, ¿y vas a tener el nombre de tu esposo? Y sí. Yo, para nada. O sea, no, porque además yo ya hice a esta persona. Yo ya soy Kalinda Cano, que el Cano también me choca. Quiero hablar de eso también. O sea,
que también es un tipo de pertenencia.
También es un tipo de pertenencia, porque, por ejemplo, ok, mi mamá y mi papá, que estuvieron juntos un minuto y medio de sus vidas, me tuvieron a mí, y a mí me crió mi mamá. Mi papá no tiene nada que ver. Entonces, a mí se me hace chafísima que a mí no me tocó llamarme como mi mamá. O sea, que a mí no me tocó elegir, porque yo soy hija de mi mamá. Claro. Yo no soy hija de mi papá. Bueno, sí soy hija de mi papá.
Sí, genéticamente. Biológicamente, lo que quieras, ¿no?
Pero no, o sea, como que yo quiero, no sé, o sea, fue ella la que se partió el lomo, yo quiero llamarme como ella. Y entonces de repente yo me llamo como él y luego tenemos hijos y ahí sí se olvida por completo el linaje de mi mamá, ¿no? O sea, porque yo todavía lo cargo, nuestros hijos ya no. Entonces nuestros hijos son una representación de nuestros dos papás.
Claro, de la paternidad, de la línea genética, ¿no?
Y me molesta. O sea, me molesta. Siento que debería poder ser una opción, ¿no? O sea, que tú digas, ¿cuál quieres? ¿El de tu mamá o el de tu papá? ¿Con quién eres más apegado?
¿A quién te pareces más?
¿A quién te pareces más? ¿Cómo eres tú? ¿Qué te viene bien? Sí. ¿Qué se escucha mejor?
Pero pues ese es un tema, yo creo, más de patriarcado, ¿no?
Ese es otro tema de podcast.
Que de pertenencia, pero sí, tiene ahí implícita una propiedad rara, ¿no? Tú, humano, eres de mi propiedad y me perteneces de aquí en las generaciones que vienen adelante de mí.
Pues tu mujer, eres de mi propiedad, tu hombre. Nuestros hijos son míos. Esta hija que tengo es mía y cuando se case con otro hombre pasará a ser de él.
Uh-huh. Uf.
No puedo.
Así es, mi amor.
Pero bueno, vida moderna. Después me doy cuenta el tema de los tatuajes. Kalinda, me quiero hacer un tatuaje, pero mi esposo no me deja. Kalinda, fíjate que siempre me he querido perforar el ombligo, pero mi esposo no me deja. Y digo, ¿pero es tu cuerpo o es el cuerpo de tu esposo? Y está bien complicado, porque tú y yo no estamos en esa dinámica. Entonces, para mí es muy fácil decir, este es mi cuerpo y yo soy la dueña y yo decido sobre él. Pero esas no son todas las relaciones. Y cuando tú estás en una relación en donde ya se estableció esa dinámica, es difícil cambiar esa dinámica. Incluso a veces es difícil tener ese diálogo desde el no te estoy atacando, no te estoy mandando a la fregada. Simplemente, mi amor, fíjate que escuché esto. Algo se despertó en mí. Me nació esta curiosidad. ¿Lo podemos platicar?
¿Qué onda con esto?
¿Qué onda con esto? ¿Cómo nos sentimos tú y yo sobre esto?
Me hizo sentir
esto
tal y cual y entonces yo quisiera explorar la posibilidad de... Blah, 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 blah. Pero sí, es... luego cambiar dinámicas es algo bien difícil, la verdad, ¿no? Y se requiere más que disposición y más que buena onda y probablemente más que amor, ¿no? Porque incluso... Muchas veces la gente puede decir, no sé si malinterpretar o no, eso es otro tema, ¿no? Pero la gente puede decir, es que te hago esto porque te quiero, ¿no?
Ok, hablemos de tu vida norteña, porque eso yo siento que si lo hubieras dicho en norteño, hasta más sentido tiene, ¿no? O sea, sí. Entonces, en el norte, yo creo que son más posesivos. ¿Tú no crees?
No sé, la verdad. Yo no pensaría necesariamente que así es. Me he dado cuenta después de que salí de Mexicali, que me fui a vivir en la Ciudad de México y que después conocí el resto del país y que conocí también el resto de Latinoamérica, qué tan similares somos en general, ¿no? Y todo lo que compartimos. Y esa herencia cultural y como idiosincrática del macho y la hembra y la posesión y la tradición y la iglesia incluso, ¿no? Porque sí es algo bien pues inculcado desde generaciones atrás, ¿no? Lo compartimos todo México. Puede que haya regiones donde no, y puede que, por ejemplo, en el norte se dice lo mismo que en el centro del país, pero golpeado es su madre, pinche vieja, ¿cómo que no vamos a hacer caso, pre? Ya sabes. Pero al final el mensaje es el mismo. Yo creo. No sé.
Tienes razón. Justo hoy estaba con una amiga muy liberada y también ella se siente poseída por alguien.
Mira. Con todo y que es muy liberada. Y sí es muy liberada. Yo
sí,
la conozco.
Es muy liberada.
De las mujeres más liberadas, justamente.
Pero aún así ella dice, es que cuando mi esposo dice que algo va a pasar o que algo se va a hacer o que un viaje o que un gasto o una decisión, es así. Y entonces a mí no me queda de otra porque él es mi esposo.
Sí.
O sea, y yo soy de él y él manda sobre mí. Y eso es bien fuerte.
¿Y de dónde vendrá esa dinámica? ¿Ellos la decidieron? ¿Se las no. enseñaron? ¿Sus papás los obligaron? ¿La sociedad los obligó? ¿Los orilló? ¿O ya
es
sabes?
Es que yo siento que empieza siendo romántica y bonita y termina volviéndose tóxica. O sea, yo creo que es con la mejor intención. Y cuando nos estamos enamorando y yo creo como que existe esta ilusión de voy a encontrar a la persona correcta para mí y voy a ser toda de alguien y entonces me voy a entregar completa y viceversa, ¿no? Y entonces está esta ilusión y entonces cuando encuentras a esta persona es tú eres mío, ¿no? Y besote.
Sí,
y, o sea, incluso hasta como este calorcito, esta energía íntima de es que tú eres mía y tú, yo soy tuyo. Ah, tómame, yo vengo a Chipacá y todo eso. Y luego es que va permeando y como que se va como desarrollando así, como un...
Desvirtuando.
Pues me lo estoy imaginando como que se mete así y luego como que se vuelve así un aceite negro que va recorriendo, ya sabes, como en las películas negro. Que de repente así...
La mancha voraz, putrefacción.
Exacto, muerte. Y cuando menos te lo esperas... O sea, empezaste esta relación diciendo, qué hermoso que soy de Panchito, porque Panchito es lo máximo y quiero pertenecerle por siempre. Y de repente, corte a 10 años después.
Panchito,
o sea,
hasta la chingada. No me toques, hombre.
Pues
Panchito.
No solo eso, más bien, pues Panchito me quiere tocar, pues no tengo opinión, porque yo soy de él.
Claro.
Tarás, ¿no? Entonces, está como sneaky... No sé, se me está viniendo a la cabeza la rola esta de Toxicity. ¿Cómo se llama?
De System of a Down.
¿Cómo es esa?
No sé. No
la sabes.
Pero, híjole. No, no sé. Pasemos,
o sea, ¿no me vas a cantar? ¿Qué chavo? O sea, yo me casé contigo para que me estés cantando y nunca me cantas.
Para nada. Yo no canto, mi amor. Alguien te mintió.
A ver, tú eres mío y si yo quiero que me cantes, me cantas.
Órale. Y dice... Porque gritan, seguro gritan en la canción.
Gritan, gritan. Oye, pero ¿qué tal también la posesión de los padres a sus hijos?
Sí.
Eso también hay que mencionarlo. Y creo que ahí es donde empieza el verdadero problema de posesión, que sobre todo las mujeres, claro, nos acostumbramos a no ser dueñas de nosotras mismas, porque en realidad éramos de nuestro papá y nuestra mamá y todo se decidía por nosotros y luego ya como que nos heredan. Ok, claro. Ahora ve, pertenece a otra persona.
Ya no eres mía, ahora eres de él.
Exacto.
Sí, 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 sí. Hay un montón de diferentes tipos de posesividad o posesión. ¿Cuál crees que sea la palabra correcta? Yo creo que es posesividad porque es esta locura de pensar que una persona te pertenece, ¿no? Entonces, sí, de los padres a los hijos, de la pareja, de, no sé, en el trabajo también, yo soy tu jefe y vas a hacer lo que yo te diga, cuando yo te diga y como yo te diga. Ya sabes, incluso a veces te vas a quedar a trabajar horas extras, pero no te las voy a pagar porque yo te estoy diciendo, necesito que hagas esto. No, siento que son diferentes formas de posesión, ¿no? Incluso me acuerdo mucho, hace muchos años, yo no me acuerdo cuántos años tenía, pero ni te conocía, ¿no? Y de haber conocido a alguien.
¿Existía sin mí?
En otra vida, me refiero.
Ok, qué bueno que aclaramos.
Conocí a un tipo así súper hippie y traía un perro. Y le dije, ese perro es tuyo. Y me dijo, no me gusta pensar que es mío, más bien estamos juntos en esta vida.
Me encanta.
A huevo.
O sea, me encanta.
Y por un lado, tuve una reacción de, no, estás mamón, ¿no? Y por otro dije, tienes toda la razón, güey, ¿por qué el perro es tuyo? Digo, a ver, si lo analizamos también, muchos perros, no todos, muchos perros, si los abandonan en la calle, se mueren, porque no están acostumbrados, porque no saben sobrevivir, es un hecho, punto. Pero por otro lado es, güey, ¿cómo te estás autoproclamando dueño y amo de otro ser vivo? ¡Pum!
Ajá. Pues más bien, el día que el perro se quiera ir, es libre para irse.
Sí. Yo creo que le hacen muchos perros.
Pues sí, la verdad está padre. O sea, a mí me parece más romántico eso. Como estamos compartiendo esta vida. O sea, ¿cuántas veces no he hecho yo? A ver, en tiempos recientes me he dado cuenta que soy mucho más feminista de lo que yo pensaba. Cuando empezó el movimiento feminista en mi vida, fue antes de que naciera, porque mi mamá es súper feminista. Pero como que yo nunca capté, o sea, nunca me pudo, nunca lo pensé demasiado. Yo nunca he estado en situaciones, ni relaciones de pareja, ni tanto laborales, ni muchas cosas que no fueran en donde yo estuviera en mucha desventaja. La verdad es que no. Y tengo un carácter muy fuerte. Entonces, también siempre he sabido como defender dónde estoy parada y, uh-huh. y así. Pero también esto es desde el privilegio y desde la suerte y desde mi propia trinchera. Pero a lo que voy es, me ha costado mucho trabajo este concepto de cuando alguien llega y me dice como que, ah, tú eres la mujer de Vivi. Y me hace como un cortocircuito, porque en un punto como muy ligero, o sea, en un nada más estamos hablando de cualquier cosa, sí, soy tu mujer. Uh-huh. Pero en algo más profundo, como que yo digo, es que yo soy un chorro de cosas. Entre ellas estoy contigo y estamos juntos y caminamos juntos y compartimos. Pero yo no quiero pensar que soy tuya. O sea, yo quiero pensar que el momento en el que yo ya no quiera estar, en realidad sí me puedo ir. No, nunca me quiero sentir atrapada. No quiero estar en una jaula. No es a huevo, ¿no? O sea,
no estás en cautiverio.
No estoy en cautiverio, exactamente, ¿no? Y creo que eso es para mí un concepto feminista que he estado desarrollando dentro de mí de el uso correcto del lenguaje, ¿no? Alguna vez dije yo, y lo he hecho varias veces porque a veces no sé cómo decirlo diferente, como que, ay, me encantaría que Julio y su mujer, o me encantaría que tal y su mujer, y de repente como que, uy, yo solita me hago cortocircuito porque digo, uy, no es su mujer, pero al mismo tiempo no sé cómo más decirlo, o sea, no me quiero clavar demasiado, pero ya me clavé, perdón, auxilio. Vivi,
no, está perfecto.
Sálvame, Vivi.
Está perfecto, justo para eso estamos hablando de ese tema en este episodio de su podcast favorito, Te Amo Diario.
Ay, no, habíamos quedado que el top 100. De sus podcasts favoritos. Sí. Habíamos dicho que no era el
uno de sus podcasts favoritos. Te Amo Diario.
Pero entonces...
Pero sí, entonces lo que pasa es justamente que traemos toda una herencia, toda una vida, y es lo que hemos aprendido, pues que así se habla, así se dicen las cosas, así se presumen las cosas, así se vive esta vida. Y como lo hemos dicho antes, el hecho de que algo haya sido de una manera por siempre, no significa que está bien.
Pero ¿qué pasa? Volvamos un poco a lo de los hijos, ¿no? Es más complicado lo de los hijos que lo de la pareja, porque normalmente a tu pareja la conoces ya siendo un adulto. Entonces tú ya tienes, en teoría, algún tipo de sentido de quién eres, ¿no? O sea, ya eres como una persona estructurada con tus gustos musicales, tus preferencias de películas y de series, tu tipo de memes que te gustan. todo ese tipo de cosas. En cambio, cuando tú eres el padre, la madre de una criatura, no son al principio. O sea, al principio dependen de ti y entonces a ti te toca tomar muchas, la mayoría, todas las decisiones de desde qué van a comer en la casa hasta cómo se van a vestir y luego poco a poco van adquiriendo ciertas libertades y desarrollando gustos y entonces tú ya vas como soltando y hay cosas que sueltas más que otras, ¿no? Y depende también de tu personalidad y qué tan aprensivo seas y así. Y luego llega un momento en donde en realidad tus hijos ya no necesitan de eso de ti. Uh-huh. Y los papás, muchos, los siguen haciendo. Y a través de la misma posesión o posesividad que tú estabas diciendo, toman decisiones bien grandes sobre el futuro de sus hijos, ¿no? Desde, es que tú vas a andar con fulano y real, o sea, real todavía, de decir, es que tú tienes que andar con fulanito.
Te vas hasta a casar con esta persona.
Hasta qué carrera vas a estudiar y así de, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no conocemos que querían ser músicos? Que es de que, bueno, pero tuve que estudiar ingeniería porque pues es lo que tenía que estudiar, pero en realidad yo siempre quise ser músico. Y entonces, ¿por qué fuiste ingeniero? No, pues es que mi papá me dijo que una carrera sí o sí la tengo que tener. Siempre, creo yo, con la mejor intención de parte de los papás.
Exacto.
De, es que te quiero proteger y es que ser músico no es un trabajo tan formal y qué tal si las probabilidades son menores de que te vaya bien, entonces pues mejor ten un plan A y que ser músico sea tu plan B. Pero cómo esa rayita está bien difícil.
Sí, está bien difícil, pero sí, yo creo que todos estamos haciendo lo mejor que podemos, en el mejor de los casos también, la verdad, ¿no? Y es difícil luego también, bueno, más bien sobre todo, pienso yo, darte cuenta de cosas cuando pues no tienes un ejemplo, no tienes algo más sucediendo en tu vida o a tu alrededor, o no tienes alguien que te lo diga. No hay nada que corregir porque pues a tus ojos nada está mal.
¿De qué estás hablando? ¿De los papás o de los hijos?
De los papás, sí, de la dinámica esa, ¿no? De tú como padre, corregir esas... ¿cómo se dice? Esas conductas
actitudes
tóxicas, pontú, ¿no? O nocivas, ¿no? Llamamos las tóxicas nocivas, de obligar a tus hijos a hacer o actuar o a pensar o a sentir de alguna manera porque a ti te conviene, porque tú crees que está bien, ¿no? Incluso en detalles mucho más mundanos, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo te vas a vestir? ¿Cómo se va a vestir? ¿Cómo la apariencia de tus hijos, ¿no? Porque una cosa es, hace frío, ponte un suéter porque no quiero que te enfermes.
Claro.
Y eso viene de una preocupación real, de un peligro real de poder contraer una enfermedad. A esa camiseta está horrible, quítatela, ponte otra. Ay, güey, ¿por qué? Porque a mí no me gusta. ¿Y a ti qué? O sea, deja que tus hijos tengan una expresión, ¿no? En cómo vestirse. Tal vez en algún momento cambien de opinión y digan, ¿por qué me dejaban vestirme así? ¡Qué horror! Pero de todos modos no pasa nada, pues. Es una experimentación y es algo por lo que cada quien tiene que atravesar para darse cuenta de cosas, ¿no?
Yo creo que sobre todo en eso como de la ropa o del look, sí hay como ciertos códigos, o sea, de que, ok, a ver, mi amor, hoy vamos a ir a una boda. Entonces, no te puedes poner lo que se te pega la gana, no te puedes ir disfrazado de Superman porque es una boda. Entonces, la neta, sí échale ganitas,
exacto,
¿no? O sea, y todos le vamos a echar ganitas, no solo tú. Todos tenemos que ponernos un outfit de boda. Pero no o sea, ese control no tiene por qué permear en la vida cotidiana. Es que como a mí me gustan las playeras polo, tú te tienes que poner playeras polo todo el tiempo. O sea, cuál que quiere ser rockero y quiere estar en camisetas de Metallica? O sea, creo que al final, o sea, y eso es su ropa, pero también su pelo, ¿no? El tema de los tatuajes, que a mí me preguntan mucho, porque como estoy tan tatuada, me dicen, ¿qué va a pasar el día que tus hijos se quieran tatuar? A ver.
¿Los vas a dejar?
Cuando sean mayores de edad, sí. Menores de edad, no. O sea, creo, uno es porque es la ley, y la verdad es que sí soy bastante cuadrada en eso. La otra es porque cuando somos más chiquitos, la verdad es que no sabemos qué estamos haciendo en la vida, entonces terminamos tatuándonos un piolín. Entonces, ahí sí meto un poquito mi cuchara y digo, no, a ver, esta parte sí te voy a proteger un poquito de tu propia tontería,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y la otra es porque el cuerpo crece. No sé si les he contado, pero yo tenía un tatuaje en la espalda baja que ahora la tengo en la espalda media. Es cierto, tú lo sabes. O sea, pues es que me tatué bien chiquita, de que a los 14, y como sí, que no había dado mi estirón y entonces estaba en mi espalda baja y de repente ahora lo tengo en la espalda media. Entonces creo que, por ejemplo, con el tema de los tatuajes, yo sí digo, a ver, en cuanto mis hijos cumplan 18, la verdad es que sí, sí les toca decidir de su propio cuerpo. Antes de eso sí los voy a cuidar, pero su pelo a mí no me molesta. O sea, su pelo no les puede causar un daño permanente. ¿Me entiendes? Claro, o sea, claro.
El pelo crece, el pelo cambia. Crece. El pelo es para experimentar.
Claro. ¿No? Y a lo mucho te arrepientes de tu peinado feo, pero eso también nos pasa a los adultos.
Sí. ¿No? Sí, o sea. Sí, exactamente.
Si hay no, que... pregúntale a Jesús de Reik. Y a Vivi Marín.
O más bien, en ese caso, si le preguntas a Vivi Marín, experimenta cuando tengas pelo, porque luego ya no crece. Luego se empieza a caer.
Y entonces, ¿cómo haces esa línea delgada entre... Ok, yo los primeros 13 años te decidí todo por ti porque tú no podías y ahora te voy soltando.
Sí, a lo mejor la pregunta también puede ser ¿hasta qué punto es como disciplina y educación, ya sabes, y formación de una persona y hasta qué punto es algo más nocivón y posesividad y como tratar de imponer tu voluntad sobre la de los demás y todo, ¿no? No sé, puede que esa pregunta sea muy... subjetiva y cada quien pueda tener una respuesta bien diferente o cada quien la acomode diferente, pero a lo mejor sí es algo interesante que cuestionarse cada quien en su propia relación, ya sea con tu pareja, con tus hijos, con quien sea, ¿no? Porque pues sí es importante no terminar queriendo o no queriendo reprimiendo a otra persona porque tú quieres algo.
Pero ¿sabes qué? Estaba pensando que también muchas veces eso está amarradísimo a aspectos económicos, tanto en los papás como en la pareja, ¿no? Porque entonces el que tiene el poder económico sí es como yo mando, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que creo que esto lo platicamos en el capítulo que se borró, pero no lo sé porque se me olvida todo, entonces no lo sé, ¿no? De una conocida que tenemos que la mamá le daba dinero para hacer cosas de la universidad. Y entonces ella con ese dinero se tatuaba. Y entonces la mamá se enojaba porque a la mamá no le gustaban los tatuajes y entonces le decía como que, es que no te puedes tatuar. Y ella, es que yo soy mi propia persona. Y ella le decía, pues sí, morra, pero no con mi dinero. Claro. O sea, mi dinero, el que yo te estoy dando, es para tu proyecto escolar. No te puedes tatuar con ese dinero. Si tú te crees lo suficientemente grande e independiente y mayor de edad y yo soy dueña de mi persona como para tatuarte o pintarte el pelo o irte a comprar la ropa que te gusta, por lo menos que sea tu propio dinero. Claro. Y creo que ese es un punto súper válido.
Súper válido, porque justamente si tienes la edad para decidir todas esas cosas, también tienes la edad para generar el dinero para decidir esas cosas, ¿no?
Pero ¿qué pasa entonces con la gente que vive con sus papás hasta los 48?
Bueno, pues ahí yo creo que sí se tienen que atener a la opinión de los padres, papás, ¿no? Porque, pues, güey, estás bajo el techo de alguien más que inevitablemente le toca decidir cosas, a menos que fuera un poquito al revés, en el sentido que es casa de tus papás, pero tú eres el que trabaja, tú eres el que mantiene, tú eres el que toma decisiones y que... mantienes a flote esa casa, entonces creo que es distinto, ¿no?
Pero a ver, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo vivo con mi mamá y mi mamá me mantiene? O bueno, vivo en su casa. Digamos que nada más vivo en su casa, XY, no sé, vivo en su casa. Y yo me quiero hacer un fleco. Y mi mamá dice, no quiero que te hagas un fleco. Y yo, pero es que yo me quiero hacer un fleco porque es mi cabeza. Y dice, sí, pero es mi casa. Pues sí, pero es mi fleco. Entonces, ¿ahí qué pasa?
Híjoles. O sea, yo creo que le hablan a Laura Bozo o algo para que les ayude.
O sea, yo digo que ahí sí es tu fleco. O sea, también hay que ver, o sea, ver qué vale la pena y qué es una tontería. Sí, qué nada más es, te limito porque puedo y porque ya.
Sí, pues mira, sí, en realidad me estás pidiendo mi opinión.
Sí.
Oye, un fleco... pues, ¿qué te importa? ¿Fleco es un fleco? ¿Qué te importa?
Se ve que tú nunca has tratado de crecer un fleco. Porque...
te lo empiezas a peinar de lado, horrible, pero no te alcanza.
Y un rato lo tienes así, todo cuadrado aquí, así, y bombacho del otro.
Te empiezas a tapar los ojos, pero no te alcanza para peinártelo.
Porque yo podría argumentar eso en protección de mis hijos. Mamá, es que me quiero hacer un fleco. No, yo sé lo que te digo. Te estoy protegiendo de este futuro dolor de 2 años.
Te estoy ahorrando el enojo, el disgusto de crecer el fleco. Bueno,
pero...
suena muy gracioso como lo decimos. Pero incluso, como te decía hace rato, mucha gente lo dice, te lo estoy diciendo porque te quiero, hazme caso y así se va a hacer, punto. Y es cuando dices, sí... Supongo que entiendo de dónde viene ese comentario, porque yo también soy papá y porque sí, porque te quiero, güey. De verdad, hazme caso. Confía en mí que lo estoy haciendo por
tengo
tu bien.
Tengo más años que tú.
Ajá. Tengo más años que tú. Ya pasé por donde mismo. Sentí que también quería revelarme y todo eso. Sí, chingón. Está bien. Pero también, cada quien, un poquito que hasta tiene la obligación de experimentar esas cosas y pasar por ese momento incómodo de que mi fleco se ve de la chingada y ahora ¿qué hago? Entonces voy a tener que empezar a usar sombreros, pero no sé, ya sabes, pero es eso, es justamente, sí, aunque tú sepas que tienes la razón, de todos modos no puedes decidir sobre de otra persona.
Fíjate que justo lo que estás diciendo, o sea, yo me acuerdo de una amiga que su mamá nunca la dejaba usar faldas. No la dejaba usar shorts. Tenía que usar solo vestidos, ¿no? Okay. Porque eran gente bien. ¿Qué hacían en mi pueblo? Que donde no había gente bien, no sé. Sospechoso que fueran gente tan bien, pero eran gente bien. Y entonces siempre andaba de vestido. Y me acuerdo que siempre decís que mi mamá no me compra shorts porque dice que no es apropiado para una niña. Y esto fue quinto de primaria, sexto de primaria, primero de secundaria, segundo de secundaria, tercero de secundaria. Su mamá seguía sin dejarla usar shorts. Y era como bien tonto, porque al mismo tiempo fue a la niña a la que le vieron los calzones toda la escuela. Uf. Porque no podía traer shorts. Claro. Y entonces estaba jugando básquet y fútbol y haciendo todas estas cosas en vestido, porque su mamá la limitó tanto. Y el día que se reveló de su mamá, porque por supuesto que la limitó no solo en ese aspecto, claro, sino en todos los demás. Entonces, el día que se reveló, todo, hizo todo. O sea, salió con todo el pueblo, se besuqueó a toda la secundaria, se puso los shorts más cortos del planeta, llegó a su casa tardísimo, se tomó todos los pomos que no se había tomado. O sea, sí. La verdad es que se reveló y terminó no muy equilibrada su experiencia. O sea, no sé, o sea, como de una prohibición. Entonces, no sé.
¿De qué sirvió?
¿De qué sirvió? O sea, yo creo que ahí es donde nosotros como papás tenemos que, con todo y que nos cueste trabajo, sí dejar que nuestros hijos tengan aprendizajes y tropiezos, la verdad. 100%. Y eso incluye, como tú dices, el pelo, el fleco, ¿no? O sea, cuando nuestros hijos se pintaron el pelo y luego se metieron a la alberca, ¿te acuerdas? O sea, les dije, se lo pueden pintar, pero si se meten a la alberca se les va a trozar. No les importó, se metieron a la alberca.
Los amigos están al agua. Puf.
Y terminaron pelones los dos, con el pelo deshecho, lágrimas, o sea, un proceso de 2 años, decepción y así. Pero pues ahora ya lo saben. Y no fue una lección, no les hizo daño, claro, pero fue una mini lección.
Exacto.
¿No?
Exacto, exacto. Y al final, a ti, vaya, pensemos en la situación de que tú no hubieras querido que se pintaran el pelo.
Es que no quería.
Bueno, entonces es justo el perfecto ejemplo, ¿no? Entonces no querías que se pintaran el pelo. Se lo pintaron y de todos modos no te hizo daño a ti.
No.
¿Sabes? No, es simplemente cuestión de, pues, ¿cómo se dice? De dejar las cosas ser, ¿no? Al menos que sepas que la integridad de una persona está en juego a raíz de una decisión. Entonces sí puedes imponer, supongo yo, digo, creo yo.
100%. O sea, si de repente llegan los amiguitos en la moto y dicen, ah, ¿qué onda? ¿Nos vamos a llevar a Jazz a dar la vuelta a la colonia? No, porque su vida está en juego.
Sí,
o sea,
sí,
porque
sí,
no, porque soy su mamá y me parece que no. Y además yo creo que para nosotros, como papás, la lección más grande es, tú eres quien eres. Encuentra quién eres. respeta claro. quién eres. Encuentra tu voz, tu expresión creativa, desarrolla la personalidad que tú tienes dentro. O sea, verdaderamente, y adquiere esa fuerza y siéntete grande, ¿no? Mm. Y sobre todo para el futuro. O sea, porque yo me imagino a esta niña empoderada, a la que nunca le dijeron que no se puede cortar el pelo, a la que nunca le han dicho que no se puede vestir como se quiera vestir, y me la imagino que llega un vato a sus 23 y le dice, ¿por qué traes esa falda? Y la niña lo va a voltear a ver de, güey, estás pendejo. Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, no hay manera. Entonces yo creo que estamos educando a una mujer que en un futuro va a ser una mujer muy fuerte, independiente, y que no se va a dejar de este tipo de situaciones tóxicas.
Exactamente.
Y lo mismo con nuestro hijo, porque no solo los hombres son posesivos. Las mujeres también son posesivas. Entonces, yo creo que quiero que nuestro hijo también se sienta empoderado y que se sienta seguro y que, ¿no? Que se sepa
que
quién
sepa
es.
Independiente y todo. Y también en ese caso, a que sepa y que aprenda a no ser posesivo. Que él tampoco puede decidir, bueno, y en ese caso nuestra hija tampoco, ¿no? Que ella tampoco puede decidir sobre las opiniones de alguien más, sobre los gustos o las expresiones de alguien más. No sé, es importante sobre todo, y como siempre digo yo, ¿no? En todas las situaciones negativas que pudieran existir, siempre que hay niños involucrados, todavía se hace tanto más negativa la situación, ¿no? Porque pues estás involucrando a gente que apenas está en la etapa de formación y estás heredando también cosas que no son buenas, pues que son negativas y que cuando ellos lleguen a la edad adulta van a traer arrastrando algo que no les va a servir de nada y que te lo pudiste haber ahorrado, yo creo.
Entonces tenemos que ser papás conscientes.
Sí, uf, seamos.
Qué esfuerzo tan grande.
Sí, que, porque sí es grande el esfuerzo, ¿eh? Y porque sí, hacer las cosas tal cual como te tocaron desde toda la vida es fácil, pero luego darte cuenta que no es lo mejor, pues ahí te encargo.
A mí sí me tocó así toda la vida. A mí siempre me han dejado ser quien soy. Siempre, 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 siempre. Incluso cuando mi mamá no estuvo de acuerdo. Mi mamá no le gustan los tatuajes porque también es otra generación. Uh-huh. Entonces, pues, no se usaba, ¿no? Y los tatuajes eran muy, pues, no sé, de carceleros y marineros. Y no se usaba. Y ella es muy liberada en otras cosas, pero eso no le encantaba. Pero siempre me dejó hacerlo. Como que siempre entendió que mi cuerpo era mío y que a ella no le tocaba elegir. Y que si yo quería andar con brasier o sin brasier o perforarme la nariz o hubo una época que usé mucha ropa de hombre, como siempre holgada, como que me sentía cholilla. Fue también cuando me desgracié la ceja, pero por fortuna me creció.
Eso fue culpa de Gwen Stefani.
Eso fue culpa de Gwen Stefani 100% y el look cholilla y todo eso. Todo fue culpa de Gwen Stefani. Ahora que lo pienso, todo en mi vida ha sido culpa de Gwen Stefani. El labial rojo también fue culpa de Gwen Stefani. Y le amo.
Muy bien.
Pero bueno, creo que es una manera de, desde chiquitos, empezar a encaminar a nuestros hijos a que se conozcan, a que experimenten, a que aprendan sus propias lecciones, pero principalmente a que sepan que ellos son de ellos. Su cuerpo es suyo dentro de todo lo que eso significa, ¿no? Para que más adelante no estén en situaciones así de posesión en pareja.
Claro.
Como nosotros, en donde pues yo soy sumisa y tú no me dejas hacer nada y
mira,
tengo que pedir permiso. Y
sí, creo que en el caso de los niños es enseñarlos a que decidan por sí mismos, pero dándoles todas las herramientas que les podamos dar para que puedan decidir por ellos mismos.
Sí.
¿No?
Sí. Pero y en el caso luego de las parejas, por ejemplo, si alguien ya está en una relación con una persona muy posesiva, si les gusta, todo bien. O sea, si les yo pienso que mientras la gente sea feliz, todo es válido.
Claro.
Entonces, exacto. Si ambas partes son muy felices, si tú estás escuchando este podcast y dices, ay, mi marido es quien controla lo que se hace, lo que se dice, tal, pero a mí me encanta eso porque me gusta que alguien más tome esas decisiones, la verdad es que qué padre que les
perfecto.
Funcione.
Sí.
Pero si de repente no te está gustando, creo que una manera como de empezar a cambiar las cosas es teniendo una conversación.
Uh-huh.
Quizá pueda ser una conversación un poco incómoda, como de, oye, fíjate que esto y esto y esto no me encanta. No sé cómo llegamos a este punto en donde crees que puedes decidir o a mí me gustaría decidir esto o por qué piensas que lo estamos haciendo así, qué podríamos cambiar, cómo le hacemos. No sé.
Sí, y es una conversación que se puede ir desarrollando, ¿no? O sea, que no tiene que suceder todo en una sentada.
¿No?
Ya vamos a cambiar. Sí, o sea,
claro.
Sobre todo hablando de una dinámica que se viene arrastrando desde toda la vida, pues, ¿no? Sin ninguna conciencia previa. Entonces, sí, a lo mejor no es inteligente esperar que todo cambie de la noche a la mañana. Hay que ir viendo por dónde, ir haciendo cambios, ir tomando conciencia y de ahí modificar las cosas a como mejor te parezca.
Me gusta mucho tu lección de vida, mi amor.
¡Wow!
Sí.
No sabes. Síganme en Twitter para más quotes inspiracionales.
No lo sigan en Twitter. No se han metido a Twitter desde que abrieron Twitter.
Sí, yo creo que la última vez que abrí Twitter fue como en 2014 o algo así.
Siempre bueno. Yo le digo, y entonces existen unas cosas que se llaman tendencias.
¿Cómo? ¿Y cómo funcionan?
Ah, sí. Pues mucha gente tuitea de lo mismo. Y se abren hilos. Y se siguen hashtags. Ay, nosotros deberíamos hacer como un hashtag. ¿Ya sabes de qué? Hashtag okay. No soy tuya, soy mía.
Ah. Ay, güey.
Ay, güey. Se ve, ¿no? Ya, o sea, camisetas. Ya me vi en camisetas.
Ah, perfecto. Ahorita lo planeamos. Bueno, nos despedimos para planear esto. Tenemos un nuevo negocio que hacer, una nueva tarea.
Que no vamos a hacer. No. Esto pero fue bueno. Te Amo Diario y nos vemos en otra ocasión. Adiós. Hashtag soy mío, no tuya. No. No tuya.
Soy mía, no tuya.
Soy mía.